música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever...
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. ¿Cómo me gusta decir a mí desde Montevideo o desde el otro lado del charco, para hacerlo un poco más familiar, ya que esa relación que existe entre Uruguay y Argentina, podrá parecer un presidente que se pelea con el otro, esto, tirantes acá, tirantes allí, el fútbol, donde nació Gardel, pero lo digo haciéndome cargo absolutamente de lo que voy a decir. No hay dos países en el mundo con una relación tan especial como la que une, sobre todo, a veces por eso mismo divide, pero une sobre todo al Uruguay y a la Argentina. Prueba de ello, nosotros estamos terminando nuestro fin de semana largo, porque el viernes fue el Día de la Independencia. En la noche anterior, el jueves 24, hay una tradición ya de décadas en Uruguay de conmemorar la noche de la nostalgia. Entonces los más veteranos vamos a los boliches más viejos a escuchar música de la época de cuando éramos jóvenes. Una tradición para las vísperas de la independencia. Pero bueno, es recordarlo en este programa, porque yo estoy haciendo este esfuerzo por pegarle una mirada semanal al mundo. Como digo yo a veces en broma, al mundo y sus alrededores. Pero al recordar nuestra independencia, nosotros debemos recordar que en 1825 Uruguay se independizó del Brasil, que lo había invadido violando el Tratado de Tordesillas, pero en su artículo segundo se incorporó a la Argentina. Luego vino el tema que los ingleses, una misión de Medellín, pim pum pam, termina con la Convención Preliminar de Paz de 1828, y en 1830 juramos nuestra propia constitución. Cuando Artigas se enteró que estaba exiliado en el Paraguay, casi se muere. Artigas no concebía que estuviéramos separados. Bueno, después fuimos forjando nuestra propia identidad, es cierto, pero bueno es recordar nuestro origen común. Vamos, antes de comenzar la parte más polenta del programa, a pegarle una bichada a los tres diarios que siempre hojeamos antes de entrar en contacto con ustedes, y elegimos una o dos noticias de cada uno: el New York Times, el País de Madrid y Le Monde de París. El otro día me preguntaba un oyente, es bueno que yo lo aclare acá, cuando decimos el País, cuando decimos Le Monde, no nos referimos a Le Monde Diplomatique, porque hay incluso un Le Monde Diplomatique en español. Eso es otra publicación. Nos referimos a Le Monde, el periódico tinta y papel que se vende en todas las esquinas de París. Bueno, el New York Times es un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor es Arthur Sulzberger, que se distribuye en los Estados Unidos y en muchos otros países. Esta vez hemos elegido una noticia doméstica. Después ya tendremos tiempo a hacer el salpicón de noticias internacionales, pero la noticia doméstica es muy interesante. Se refiere a los esfuerzos del presidente Biden por ser reelecto, y cómo uno de los temas contra los que se topa es la situación de el régimen de cuidados de salud, particularmente el llamado Obamacare, el que modificó, hizo accesible a todos los sectores populares y luego cayó en, bueno, víctima de todo tipo de palazos por parte de la administración, fundamentalmente de Donald Trump. Pero los costos de la ayuda en materia de salud, el healthcare, ¿no?, el Sistema Nacional de Salud, van a ser centrales en la campaña electoral. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo: estamos muy interesados en darles el poder a los ciudadanos americanos de acceder a la salud a costos bajos. Yo voy traduciendo a medida que leo, ¿eh? No me gusta, lo otro queda muy fingido. Agregó: estoy cansado de ver a los americanos que llegan a fin de mes absolutamente fuera de condiciones de pagar cualquier accidente o cualquier tropiezo con la salud. Y voy a anunciar en los próximos días las primeras 10 drogas en sentido drugs, en el sentido americano, medicamentos, los primeros 10 medicamentos que serán parte de un nuevo programa en el cual el Medicare, el cuidado médico, pondrá en manos de los funcionarios del Sistema Nacional de Salud para que negocien con las empresas farmacéuticas para reducir el precio de los mismos. Biden está enfatizando mucho en el cuidado de la salud, en particular cómo se ha escapado de las manos y del control del propio gobierno la política de precios de medicamentos en manos de los principales laboratorios. Su administración ha reducido el costo de los artefactos para ayudar a la audición, los fonoaudiólogos esos de asistencia con baterías, ha reducido el costo de los seguros para gente que está en el sistema del Obamacare y ha reducido el valor, negociándolos de a uno, de los medicamentos que estaban en manos exclusivamente de la industria farmacéutica. De esta manera, el presidente Biden piensa poder enfrentar, a mí me hace gracia porque en esto no se andan con chiquitas, ¿no? En nuestros países, un candidato que hace algo por razones electorales lo ocultaría. Allá dicen: yo tengo que hacer esto porque si no, no puedo ganar la reelección. Bueno, bienvenida a la sinceridad. Vamos al País de Madrid. El País es un periódico español fundado en 1976. Se redacta, como he señalado, en castellano, aunque también publica sus contenidos en catalán. Por ejemplo, el suplemento Quadern, y también hace una edición impresa, tinta y papel, en inglés y en portugués. Digamos que en español, en dos idiomas, porque los españoles independentistas no. Los demás les gusta que al catalán se le considere tan español como el castellano. Bueno, el País de Madrid. El pasado domingo, dice la noticia que hemos seleccionado, los guatemaltecos y los ecuatorianos acudieron a las urnas en un clima de máxima tensión. Recordarán que fueron dos de los temas centrales de nuestro análisis informativo. Aún por razones distintas, las elecciones reafirmaron el anhelo frente a la corrupción y los intentos de un sector del Poder Judicial de impugnar la candidatura del candidato progresista Bernardo Arévalo, que finalmente resultó ganador por un amplio margen. Yo agrego, candidato este nacido en el Uruguay cuando su padre, el expresidente Juan José Arévalo, estuvo exiliado en nuestro país. Finalmente, Arévalo, dice el País de Madrid, resultó ganador por un amplio margen, y en el País Andino, contra la violencia política del narcotráfico que sumió la campaña electoral del error, se refiere al Ecuador con el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial muerto pocos días antes de la elección. Bueno, vámonos entonces a el último, la última selección de noticias, que es en el diario Le Monde. Repito una vez más porque me pidieron que lo haga. Algunos oyentes se confundían. Es muy conocida en América Latina la publicación en lengua castellana, Le Monde Diplomatique en español. Cuando nosotros decimos Le Monde, nos referimos a el periódico vespertino francés publicado de manera continua en París desde 1944 por el periodista Hubert Beurmery. Su línea editorial es de centro-izquierda, pero, como siempre señalamos, esa es la línea de los editores. Pero el público que lo lee, donde genera mayor movimiento y expansión y genera hechos políticos, es políticamente mixto, pero con un mayor porcentaje orientado a la izquierda del espectro político, más a la izquierda que el mismo periódico. Bueno, Le Monde cuenta que durante el viaje que hizo a la reunión del BRICS, el presidente chino Xi Jinping, recordemos que el BRICS es el tratado tan especial que une a Brasil con Rusia, China, India y Sudáfrica. Por eso se llama BRICS. Y ahora existe, bueno, pero ese es un tema en el cual no queremos sumergirnos, pero me imagino que habrá un debate libre sobre este tema en Argentina. El presidente brasileño ha pedido se invite a Argentina a ser parte de este acuerdo, el más grande del mundo. Ustedes saben que además la India es muy importante, como veremos más adelante en el salpicón de noticias. Llegó a la luna la India pocos días después que un cohete ruso no pudo aterrizar en la luna y se estrelló. Los indios se transforman en la segunda potencia mundial que llega a la luna, cuando los americanos ya prácticamente no están haciendo pruebas lunares, entre otras cosas por el tema del déficit fiscal. Y la India además pasó a China en cantidad de población. Es el país hoy más poblado del mundo desde el año 2023. Bueno, de regreso de la reunión cumbre del BRICS en Sudáfrica, Xi Jinping estuvo en Xinjiang, una zona autónoma, y dice Le Monde, lo anuncia así: la represión china parece normalizarse. Había habido mucha represión contra los sectores independentistas en Xinjiang, o acá dice, se pronuncia Xinjiang. Bueno, yo qué sé, yo hice dos posgrados en China y no sé pronunciar una sola palabra. Bueno, ¿qué se refiere Le Monde cuando dice que parece normalizarse la represión en China? De pasada, de regreso de la reunión de los BRICS el sábado por la tarde a la región autónoma de Xinjiang, el presidente Xi Jinping hizo un llamamiento a conciliar la lucha contra el separatismo de la lucha por el desarrollo económico. Una especie de pipa de la paz diciendo, bueno, nosotros seguimos en contra de la independencia, pero no vamos a aplicar sanciones económicas, sino que vamos a contribuir con el desarrollo económico de la región. Palabras del presidente chino de visita en Xinjiang, el territorio autonómico en continente africano. Bueno, vamos a ir ahora al salpicón de las noticias, las cinco noticias que hemos elegido de las fuentes más variadas de alrededor del mundo, pero siempre con nuestro homenaje a la tinta impresa, con olorcito a papel y tinta, escuchando a ese cantante popular formidable uruguayo, el Canario Luna, cantando El Grito del Canilla.
Quiero escuchar el grito del Canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón.
Quiero emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja.
siempre estará el grito del canilla en todas las esquinas del país. Para los más jóvenes, el diario se leía solamente, cuando yo era muchacho y hasta hace bastante poco, solamente en su edición impresa. Por eso ese homenaje que hacemos al iniciar el programa a tres diarios que siguen con la tradición de la tinta y el papel. Y los vendedores, no solo en el interior del país, también aquí en Montevideo, supongo yo que en Buenos Aires es lo mismo, se le llamaba canillas o canillitas, porque generalmente eran pibes, como dicen ustedes, gurises o botijas o chiquilines, como decimos nosotros. Y iban gritando los titulares de los diarios que vendían, y la gente se empezaba a enterar de qué había ocurrido en el país y en el mundo a través del grito del canilla. Bueno, ese me pongo un poco nostálgico. Vamos a ver este salpicón de las cinco noticias que nos pareció más interesante compartir con ustedes. En Colombia instalan un nuevo mecanismo de monitoreo del cese al fuego. Se le ha criticado, como ustedes recordarán, al presidente Gustavo Petro, que se firman muchos tratados, pero que el cese al fuego no llega, por más que el Ejército de Liberación Nacional dice que lo está cumpliendo por primera vez en la historia de Colombia. Se instaló la instancia regional del mecanismo de monitoreo y verificación, MMB, del cese al fuego entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. La oficina de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia anunció la instalación en Pasto, provincia de Nariño, de la instancia regional de este mecanismo y del cese al fuego bilateral, nacional y temporal entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En un tuit que nosotros pudimos leer, aparte de buscar y rastrear fuentes informativas, la oficina reportó con presencia que con presencia del gobernador de Nariño, alcaldes, autoridades étnicas de pueblos primitivos de la región, autoridades religiosas, organizaciones sociales, se instalaron allí en Pasto las instancias regionales y locales de Nariño del mecanismo. Esta es la primera instancia regional que se instala formalmente en el marco del cese al fuego bilateral y temporal que empezó a regir el 3 de agosto y está pactado hasta el 29 de enero del 2024. El presidente Petro ha dicho que antes de esa fecha se habrá firmado un tratado definitivo. De todas maneras, si no se logra un acuerdo final, el 29 de enero cesa la vigencia del alto al fuego, el primero que acepta el ELN, repito, en la historia de Colombia. La segunda noticia que queríamos compartir con ustedes es bastante trágica, porque ustedes saben, porque sí, siempre lo cuento, yo viví casi que un año en Haití como jefe de misión internacional para tratar de reinstitucionalizar el país. Creo que siempre estamos en deuda, siempre pensamos en mandar tropas y nunca pensamos en ayudarlos a reconstruir su propia democracia, este que fue la primera república independiente de América Latina, la primera república independiente del mundo, fue anterior al gobierno, a la declaratoria de independencia de 1776 de los Estados Unidos. Miles de haitianos abandonaron sus hogares por la violencia de las pandillas. En las últimas semanas, en el barrio Carrefour Feuille, en el sureste de Puerto Príncipe, capital de Haití, se ha estado bajo el acoso constante de las pandillas. En las últimas semanas, este barrio, en el sureste de Puerto Príncipe, ha sido objeto de las olas de violencia más grandes desde que las pandillas han comenzado a funcionar. La noche del 24 al 25 de agosto, cuando acá celebrábamos el Día de la Nostalgia, como les conté recién, bailábamos, tirábamos cohetes, festejábamos. Fue una pesadilla esa noche para los vecinos de Carrefour Feuille, tras otro ataque de bandas armadas que irrumpieron en varias zonas del barrio. A causa de esta nueva arremetida, cientos de vecinos huyeron, incluso los refugiados desplazados en el Liceo Carrefour Feuille tuvieron que abandonar el espacio para vivir en las instalaciones de la Escuela Nacional de la República de Brasil. En protesta de los habitantes del barrio bajo este asedio, todos ellos caminaron armados con cuchillos, bueno, todos ellos, dice la prensa, un gran número diría yo, caminaron con cuchillos por las principales vías de la zona para exigir la rápida intervención de la Policía Nacional de Haití. Una multitud concentrada frente a las sedes locales del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en la avenida Georges Sumet lanzó invectivas contra la ministra Emile Prophet-Milsé, considerada por los manifestantes incompetente e insensible ante sus reclamos. Los intentos de disparos de la policía que custodiaba el área alrededor del edificio dispersaron finalmente a los manifestantes. Vámonos a la tercera noticia. La India, algo les habíamos dicho al principio, muestra imágenes de su misión espacial sobre la Luna. Al día siguiente de aterrizar en la Luna, un país que viene creciendo en todos los frentes, comercialmente, Producto Bruto Interno, poblacionalmente. La China, con 1.800 millones de habitantes, pasó a un segundo lugar porque casi que 2.000 millones de habitantes tiene la India. Y ahora acaba de llegar a la Luna. Tuvo más repercusión que la prevista porque acababa de fracasar una misión lunar de el presidente Putin, que parece que la suerte no lo está acompañando. Bueno, se encuentran ya publicadas las primeras fotos del rover Pragyan tras el alunizaje en el polo sur de la Luna. La Organización de Investigación Espacial de la India, ISRO por sus siglas en inglés, publicó este viernes las primeras imágenes del avance de la misión espacial Chandrayaan 3 sobre la superficie de la Luna. Entre las imágenes publicadas se encuentran los primeros pasos de su explorador tras el alunizaje en el polo sur. Te espío, escribió ISRO en un mensaje de su cuenta de lo que era Twitter, ahora se llama X, es horrible el nombre, para acompañar a las imágenes de la misión, donde observaba con claridad la superficie lunar. Un astronauta hindú. La cuarta noticia que vamos a ver: Europa vive una ola de calor con temperaturas superiores a los 40 grados. España experimenta su cuarta ola de calor del verano. Este martes en Zaragoza se alcanzaron los 43 grados, sensación térmica de más de 50 grados. En Chile, esto lo agrego yo, hubo también algunas situaciones de cambio climático, con inundaciones, con muertos incluso, y sí que esto se vive en todo el mundo. Europa, sobre todo los países ubicados más al sur, está experimentando desde el miércoles una de las olas de calor más agresivas de su historia, debido a estas temperaturas que acabo de describir. En consecuencia, se están multiplicando los ya denunciados incendios forestales. En Atenas, capital de Grecia, sus habitantes se despertaron este miércoles con una espesa humareda negra y los bomberos enfrentan las llamas por quinto día consecutivo en distintas regiones del país heleno. Asimismo, Portugal se mantiene en alerta con la mitad de su territorio con temperaturas que van por encima de los 40 grados de España. Sensaciones térmicas que están bastante por encima en algunas regiones del centro de Portugal a los 50 grados centígrados, alcanzándose los 45.6 grados en el centro de la nación. Estas son algunas de las consecuencias del cambio climático. Vamos a la última noticia de nuestro salpicón de información alrededor del mundo. Corea del Norte afirma castigar a los países hostiles a su soberanía. Es en tono de amenaza, ¿no? Creo que ya nos tiene medio acostumbrado Corea del Norte. Corea del Norte afirma que va a castigar a los países hostiles a su soberanía mediante un artículo. Pyongyang, el presidente y jefe máximo del Estado de Norcorea, señaló que estos son el mayor ejercicio militar conjunto jamás realizado por algunos países, y él se lo toma como una amenaza ante la cual va a responder. Dijo que se trataba de estados criminales de guerra, así los calificó, como Australia, Canadá, Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Nueva Zelanda y Filipinas, que actualmente están participando en estos ejercicios y simulaciones. Criminales de guerra, les dijo. Bueno, vamos a ir ahora a las dos noticias que hemos elegido para analizar un poco y comentarles. A ver, algunas son trágicas, otras tienen algún toque cómico y la mayoría tragicómica. Las dos noticias que hemos elegido son de las dos principales potencias enfrentadas hoy hasta militarmente, que son Estados Unidos y Rusia. De Rusia vamos a comentar la muerte de Prigozhin, vamos a explicarles quién es y por qué esto tiene consecuencias que, aunque parezcan de opereta, pueden ser trágicas para la paz mundial. Y al mismo tiempo, luego de esta noticia, vamos a comentarles que el expresidente Donald Trump se transformó esta semana, el día jueves más precisamente por la noche, en el primer presidente de la historia de Estados Unidos en haber ido preso. Ya no son procesamientos, fue prisión efectiva. Vamos a comentarles la noticia. Comenzamos con lo de Rusia, y para eso vamos a escuchar la primera canción que hemos elegido de música rusa tradicional. Acá en Uruguay, muchas veces cuando yo era chico, esto, el Kosachov, se tocaba como una música de entretenimiento juvenil, pero es puro folclore tradicional ruso. Bueno, después de un accidente aéreo donde a pocas cuadras del Kremlin, muy cerca de donde era en la época del gobierno comunista, la Plaza Roja, donde estaba enterrado Lenin, en la zona más turística y más visitada, tanto por extranjeros como por nacionales, de la ciudad de Moscú, cayó un avión. En plena guerra contra Ucrania, cayó un avión. Yo me imagino que mucha gente habrá dicho, a la fresca, se vinieron los clones hasta acá. Ya hubo uno que estalló encima del Kremlin. Bueno, después de muchas horas de confusión, el gobierno ruso dio la noticia de que se trataba de un accidente aéreo. Era un avión de pasajeros que había sufrido un desperfecto y que había caído ahí, en pleno centro de Moscú. Pero resulta que dentro del avión viajaba Prigozhin. Lo pronuncio lo mejor que puedo. ¿Quién es este señor Prigozhin, cuya muerte puede traer tantas especulaciones que al final, esto es mi opinión, yo creo que es mucho más importante la sensación que queda que lo que haya ocurrido realmente? Prigozhin es el jefe de un ejército mercenario. Los que sigan de cerca las noticias internacionales no les llamará la atención. Otros saltarán de sorpresa y diciendo, pero ¿cómo? ¿Esto existe más allá de las películas de cine? ¿Qué? Existe más allá de las películas del cine. Es más, gran parte, yo me atrevería a decir, la más peligrosa, la que ha costado más vidas, la que ha insumido más riesgo, de la guerra entre Rusia y Ucrania después de la invasión un año y medio atrás por parte del gobierno de Moscú a una nación que justamente la semana pasada cumplió 32 años. Bueno, a ver, no la nación, el país, 32 años de la independencia de Ucrania. La nación es, y según los ucranianos, es distinta a la visión de Rusia, que lo considera parte de su territorio. Pero bueno, Kodons, algunos de los... en realidad, los dos territorios donde hubo un plebiscito, recordarán ustedes que fue cuestionado por la comunidad internacional, fueron librados por un ejército mercenario. El ejército se llama Wagner. Es un ejército de unas... bueno, dicen que entre 30 y 50 mil, pero yo quisiera saber cifras de los servicios de inteligencia, porque ningún ejército mercenario va a decir exactamente cuántos hombres tiene. Ahora, el propio Putin ha reconocido que ha sido la principal fuerza que ha combatido en las zonas más peligrosas de Rusia. Daría la impresión, alguna vez lo hemos dicho en vivo, antes de imaginarnos que Prigozhin terminara muerto, ha dado la sensación de que por su debilidad interna, por su aislamiento internacional y su temor de generar una reacción negativa en los mandos de sus propias tropas, Putin manda precisamente a los lugares más peligrosos a este ejército mercenario. Cuando decimos mercenario, no lo decimos despectivamente, no lo decimos como insulto, simplemente tomamos nota. Ellos se autodefinen, el Wagner, como un ejército privado, es decir, un ejército que teóricamente, por más que siempre se embanderan con las causas que defienden, combate porque cobra. Tiene un sistema de tarifa para los estados o para quien quiera contratarlo, donde le pone un valor a la vida humana, según la cantidad de muertos propios, según la cantidad de muertos del ejército enemigo, según la cantidad de territorio que ocupa, según la cantidad de territorio en que combate. Todo eso, según cuántos hombres se ven involucrados, todo eso termina en una ecuación económico-financiera, que es lo que cobra el Wagner, el ejército privado que ha utilizado Rusia en varias oportunidades y que ha sido un protagonista fundamental en esta guerra en Ucrania. Es tremendo, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué esto en este momento genera más suspicacias y más riesgos? que todo el mundo lo está manejando con guante de seda. Porque hará un mes y medio aproximadamente, no más, el Wagner, el ejército que combatía en Ucrania para Rusia, pago, marchó sobre Moscú contra los generales de Putin. En realidad marchó contra Putin, pero no lo decían. Decían contra los generales del ejército ruso, a quienes tildaban de incompetentes, acusaban de no haberlos apoyado en los momentos más difíciles de la guerra, pero fundamentalmente los acusaban de incompetentes. Es curioso que demoraron 2 días en llegar a Moscú. A ver, vamos a decir las cosas como son. Es curioso que hayan llegado a Moscú, pero en solo 2 días. No hubo resistencia en las ciudades donde había tropas del ejército ruso apostadas y por donde pasaron camino a Moscú. Cuando llegaron a Moscú, el presidente Putin salió por cadena de televisión a acusar a las autoridades de Wagner y en especial a Prigozhin de ser traidores a la patria, criminales a sueldo, que no estaba dispuesto a negociar ni a ceder un milímetro, a tal punto que el general de nacionalidad rusa, dueño de un ejército, se exilió en Bielorrusia, un país aliado de Rusia. En Bielorrusia se dijo que iba a estar allí hasta decidir un destino definitivo, pero que se le había dado el estatus de exiliado político. Nadie dudó en ese momento que eso había sido conversado previamente entre las autoridades de Bielorrusia y las autoridades del gobierno de Putin. Pero un día, algún órgano de prensa, alguna agencia de noticias, ni siquiera se sabe bien de dónde salió, se anunció que Prigozhin estaba en San Petersburgo. Y el gobierno de Bielorrusia informó que en territorio de ellos ya no estaba, que se había ido. ¿A dónde? Ah, no sabemos. Primera respuesta. Después dijeron, a San Petersburgo. Cuando el propio gobierno de Bielorrusia denuncia que el líder del ejército mercenario Wagner se encuentra en Bielorrusia, el presidente Putin dice, no habla él, fueron esos días que él estuvo sin aparecer. El vocero del Kremlin dice, no nos interesa si está en San Petersburgo, si ya se fue, si se va a quedar, no tenemos ningún interés en seguirlo. No nos importa este tipo. En ese tono fue la cosa. Luego se supo que en la propia ciudad de San Petersburgo, Putin y Prigozhin conversaron. Y algún acuerdo habrán llegado que no se sabe cuál es, pero las tropas de la Wagner volvieron a ocupar sus posiciones en el frente contra Ucrania. En medio de esto, bueno, la Wagner sigue, es una empresa, ¿no? Sigue operando en otras partes del mundo. En África hubo un golpe de Estado, bueno, que fue dado no por el ejército local, de ese tema quizás en una de estas semanas nos ocupemos más, sino por el ejército Wagner. Pero lo cierto es que ahora cae muerto a metros del Kremlin porque viajaba en un avión de pasajeros. Es rarísimo, ¿no? El Pentágono, haciendo uso de una prudencia tremenda, el Pentágono dice que no sabe, que no tiene elementos probatorios de que haya muerto fruto de un atentado, que no tiene ningún elemento de juicio para saber cómo cayó, pero confirma que iba Prigozhin en el avión y que allí murió, como en el día de ayer recién lo confirmó el gobierno ruso. Yo les reitero, tengo la impresión de que a esta altura no importa tanto qué es lo que sucedió, sino qué es lo que genera un hecho político. Y que medio mundo y gran parte de Occidente y de la propia Rusia creen que fue asesinado por Putin, es un dato de la realidad. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Algún día nos vamos a enterar. Mientras tanto, un elemento más para un presidente que, miren, ¿se acuerdan cuando hablamos de la reunión del BRICS en Sudáfrica? El presidente Putin, porque Rusia es parte del BRICS, participó por Zoom, porque si sale de Rusia va preso porque hay una orden de captura del Tribunal Internacional de Justicia. Este es un campo, este es un terreno donde se está librando también en el plano diplomático y en el plano de la política interna rusa la guerra de Rusia con Ucrania. Antes de despedirnos vamos a ir a la última noticia, la dejamos para el final porque no sé si es una tragedia, si es tragicómico, si es de drama teatral o de opereta, pero el presidente Trump, después de haber sido imputado 4 veces en Miami, en Nueva York, en el Distrito de Columbia y ahora en Georgia, en esta cuarta en Georgia, terminó por un rato, pero terminó transformándose en el primer presidente de la historia de Estados Unidos en ir preso. Esta canción del folclore de la zona de Georgia, precisamente, a los presos para recibir la noticia.
I'm a quiet man, I don't say much, I work hard, I drive a truck, I have peaceful hands, I even go to church. Don't get me wrong, I'd go to jail over her. She's just 2 feet tall, looks just like her mom, the most beautiful thing on this green earth. When she's sleeping on my chest, I know I'm in over my head, 'cause if anybody really makes her hurt, I can't help myself, I'd go to jail.
Folclore de Georgia, si voy preso, parece un canto hecho para esta noticia. Bueno, como decíamos, el presidente Trump primero se transformó en el primer presidente, el ex presidente Trump, candidato a la presidencia, no ha retirado su candidatura. En Estados Unidos, además, podría llegar a estar efectivamente preso, ya recuperó su libertad, pero podría estar efectivamente preso y ser electo a Estados Unidos. La constitución del poderoso del norte no lo prohíbe. Tiene que haber nacido en Estados Unidos, o sea, después lo que hizo, después que nació, no importa. Si la gente lo vota, es presidente. Han habido algunos candidatos presos, pero candidatos de partidos contestatarios que sacan un 0.5% de la votación, cosas así a lo largo de la historia, muy poquitos, pero hay precedentes. El problema es que Trump puede ganar, y puede ganar preso, porque primero fue en donde vive, en su residencia de Mar-a-Lago, donde la justicia de Miami lo citó porque después de un allanamiento del FBI se encontró en su casa de descanso y veraneo, que él ha transformado en la vida de los hechos en su residencia permanente, Mar-a-Lago, una de las zonas residenciales más elegantes de la zona de Miami, se encontraron documentos clasificados que él pudo haber desclasificado a sola firma, pero prefirió robárselos. Una cosa rarísima, ¿no? Muy de esta cosa antisistémica que tiene Trump. Luego fue la justicia de Nueva York, donde él tiene fijada su residencia permanente, que lo formalizó, lo imputó, lo procesó los términos procesales cambian según el país, le inició un juicio público, le retiró la documentación para que no se ausente del país, el presidente de Estados Unidos. Le hizo poner los deditos del teclado, los deditos con unas huellas digitales, todo, en Nueva York, por haberle pago con fondos de campaña a una estrella porno para que silenciara el hecho de que le había pagado, con fondos de campaña también, por tener sexo. Bueno, luego se levantó la apuesta por parte de la justicia, y en el Distrito de Columbia, en Washington D.C., la capital de los Estados Unidos, donde él residía como presidente de la nación, bueno, allí lo imputaron por haber tratado de manipular los resultados electorales y por la forma como procedió el 6 de enero cuando se declaraba el resultado electoral en el Congreso de los Estados Unidos. Ahora fue en Georgia y fue la justicia estadual. Uno tiende a decir, bueno, lo otro fue la justicia federal, es más complicado, esto es la justicia estadual. Bueno, los analistas, yo estaba escuchando mucho al analista político y profesor de la Universidad de California de Los Ángeles, UCLA, Richard Feinberg, vamos a tratar de tenerlo en el programa, hablando un poco de cómo impacta en la opinión pública todo esto. Dice que a veces la justicia estadual es más dura para aflojar, es más menos manipulable por parte de la realidad política, porque precisamente quiere preservar sus fueros. La fiscal lo hizo presentarse a prisión preventiva. A él y a su abogado, el icónico alcalde, exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, el que algunos dicen que es responsable de la seguridad y de haber terminado con las olas de inseguridad que habían en Nueva York. Bueno, lo cierto es que Rudy Giuliani, 14 procesados más, y el presidente Trump, que se entregó el jueves por la noche, se entregaron por mandato de la fiscal en la cárcel del condado de Fulton, del estado de Georgia, al cual llegó el jueves por la noche el presidente Trump. Impresionaba mucho ver la enorme caravana que lo acompañaba, y que uno decía, bueno, la custodia, que el protocolo de seguridad de Estados Unidos se establece para un expresidente. Pero en esa oportunidad hubo un cambio de mando. La custodia quedó en el aeropuerto, la custodia de seguridad de él, y quienes lo acompañaban eran la custodia de la cárcel. Lo estaban llevando preso a un expresidente de Estados Unidos. La foto de frente y perfil. Lo único que no salió ante la prensa es el pianito, como dicen acá en Uruguay, ¿no? Cuando él le hacen poner los 5 dedos para sacar las huellas digitales. Pero sí la foto con el escudo del sheriff del condado de Fulton, con el número de, no de requerido, porque ya está entregado, de encausado, PO 113-5809. Como uno ve la foto de un narcotraficante, de un ladrón de billeteras, de un asaltante, de un rapiñero, la foto de un expresidente candidato. Ese mismo día se realizaba el primer debate presidencial entre los candidatos republicanos en Estados Unidos. Él no pudo ir porque estaba preso. Podría haberse entregado el día antes o el día después. Estoy convencido de lo que les voy a decir, creo que él se beneficiaba mucho más victimizándose y diciendo no puedo ir, estoy preso, que yendo y ganándole una discusión o no a sus contrincantes, entre los que estaban DeSantis, el gobernador de la Florida, y su ex vicepresidente Mike Pence. No estaba Donald Trump. Y mandó un telegrama diciendo: no voy porque estoy preso. La ficha policial con el número que acabamos de decir, con el escudo del sheriff, dice su nombre completo, rubio, de 1,92 metros de altura, con un peso de 97.5 kilos. Yo digo, les estoy contando esto porque a mí me impresiona ver la foto con todos estos datos de un presidente de los Estados Unidos. El tema es esta cosa que a cualquier ciudadano común le haría pasar quizás el peor momento de su vida, aunque no termine preso, aunque haya prisión. Bueno, le pusieron una pena de una un depósito para salir, una fianza, perdón. Le impusieron una fianza de $200,000. Hay gente que me ha dicho: a mí es poco para él, él tiene más plata. No es la cantidad, es que está en libertad porque depositó la plata. Mientras que estuvo la plata le habrán dado café, pero estuvo en la cárcel de alta seguridad de Fulton hasta que se verificó que la plata había sido depositada, y entonces la fiscal comunicó a la jueza y la jueza decretó su libertad. Ahora, todo esto que en condiciones normales uno diría, y esto como candidato lo mata, lo liquida, ya fue. No, en Donald Trump hay que ver qué efecto tiene. Él evidentemente ha buscado victimizarse, y con la victimización ha buscado ser más popular. Y había gente protestando en su contra, pero sobre todo había gente al paso de la caravana saludando al presidente preso, diciendo en sus carteles: la libertad volverá a América. Este es el nivel de crisis de credibilidad en el sistema y en las instituciones de un país que ha hecho de la fortaleza institucional el poder que sostiene y que argumenta para poder ingerir en los asuntos internos de otros países, como ha hecho desde la guerra de Corea en adelante, sin siquiera declarar la guerra. Luego vino Vietnam en las mismas condiciones, en la década del 60 República Dominicana, Guatemala, etc. Todo en nombre de la democracia ejemplar que hoy un presidente pone en jaque porque cree que lo beneficia. Queridas amigas y queridos amigos, nos volvemos a encontrar el lunes próximo para pegarle una mirada al mundo.
Must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea?
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.